Juan 15:25 dice, mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Cristo lo dice, Cristo lo está preparando para irse a la cruz, aquí en Juan capítulo 15, explicando algunas enseñanzas postreras a sus discípulos, explicándolos lo que va a pasar cuando Él se va, que Él va a mandar el Consolador, acerca de la negación que iba a hacer Pedro y cosas al estilo. Y dentro de ahí, Él explica por qué le van a crucificar. ¿Por qué le van a llevar ahí a la cruz y mofarse de él y escarnecerle y luego torturarlo y todo lo que ellos hacen con él y por fin matarlo en la cruz, colgarle ahí y luego enterrarlo y así deshacerse de él? Y él tiene que explicarles pues por qué lo está haciendo. ¿Por qué los judíos le van a hacer esta cosa? Y nosotros quizá aún los mismos discípulos tienen una idea de por qué lo haga. Quizá ellos entienden que los judíos tienen poder político y que Jesús es una amenaza a su poder político. Puede ser que los mismos discípulos están viendo porque ellos conocen a estas personas y ellos saben cómo es el temperamento de los judíos en este lugar, en esta zona. Y que estos hombres son muy celosos de Moisés y celosos del sábado. Entonces quizá es la doctrina de Cristo que les motiva a crucificarlo. O quizá no es ni siquiera el sábado que los está haciendo crucificar. Quizá no es la doctrina esa, pero alguna otra cosa que les está impulsando a esta cosa que ellos tienen. Pero Cristo al fin, Él llega a la conclusión, Él dice, está escrito en su ley, que sin causa me aborrecieron. Entonces, ¿no es por la política? ¿No es porque Cristo es una amenaza al poder de los judíos? ¿O no es como Caifás dice un poco después, yo creo en el capítulo 19, dice, ¿no saben ustedes que es necesario que un hombre perezca antes de que toda la nación sea destruida? O sea, si dejamos a este hombre seguir enseñando estas cosas, a lo mejor los romanos vienen y nos quitan nuestra nación. Así dijo Caifás. No, entonces no es la política, no es porque los hombres políticos, estos seres importantes en la nación de los judíos, ellos están viendo que hay un peligro en Cristo. Hay un problema ahí, porque si Él anda diciendo que Él es el rey, o que Él es el Mesías, o que Él es lo que sea, ellos, los judíos, digo los romanos, van a venir y van a atacarnos y mira, necesitamos sacrificarlo, porque es mejor que una persona perezca que todos. Y mira, ¿qué sentido tiene? Tiene mucho sentido, Caifás es un buen político, pero Cristo dice no. No es por la política. Sin causa me aborrecen. Es lo que Cristo dice. ¿Será entonces por su doctrina? ¿Será porque aman tanto el sábado? No. Es cierto que aman el sábado, es cierto que aman sus doctrinas, es cierto que aman a Moisés, es cierto que se lavan mucho, es cierto. Pero no es por su doctrina. No es porque él predicaba que el Hijo del Hombre es más alto que el sábado, que es sobre o preeminente antes del sábado. No es esta enseñanza que él dio. ¿Qué tal el sermón en el monte? ¿No será el sermón ahí en el monte que cuando Cristo anda enseñándoles que no deben ser así, como algunos te enseñan, y ellos escuchan esta enseñanza y dicen, esa enseñanza es herejía? Como hacían en la Inquisición contra los protestantes que llegaban, luteranos les llamaban y dicen, nosotros no aguantamos esta falsa doctrina. Entonces los queman en la hoguera vivos. Pero no por odio. Ellos mismos lo dijeron. No es porque les odiamos, les damos oportunidad de arrepentirse de su herejía, aunque en este caso no fue herejía, porque estaban enseñando la salvación por gracia y los mismos hombres, pero no entendieron la salvación por gracia y creían que era herejía, entonces por error estaban sacrificando, quemando en la hoguera a las personas que de veras eran inocentes, pero no los odiaban. No era por odio, no era porque le aborrecieron, era por doctrina. Era por proteger su sistema. Pero Cristo dice que sin causa me aborrecieron. Ahora yo no creo que Cristo aquí está diciendo que el odio de estos judíos que tenían hacia él era sin ningún fundamento, o sin ninguna raíz, o sin ninguna fuente. Obviamente, el odio que estos hombres tenían contra Jesús tenía una causa, en el sentido de causa y efecto. O sea, sí había una raíz a ese odio. Sí había algo que les imponía el odio hacia él. Pero no fue la política, no fue la doctrina que él tenía, ni siquiera fue porque él les llamaba a la cara hipócritas. Y sí lo hacía. Sí les decía en la cara, hipócritas. Generación de víboras, sinvergüenzas, todos ustedes. Les decía en la cara, y ¿sabes qué? Esto sí es una motivación o diario, digo, en alguna razón, yo digo, una persona que llega conmigo diciendo, oye tú, y empieza a insultarme, pues a lo mejor. A lo mejor esto se me hace odio. Pero no, dice él, sin causa. Lo que significa sin causa justificada. Sin una causa buena. Ni estoy diciendo causa correcta, porque cualquier odio que tuvieran contra Jesús sería incorrecto. Y cualquier odio que las gentes tienen contra Dios sería incorrecto. No sería justo, pero no es justificada el odio que tienen. Quiero decir, me odian, pero no encuentro ninguna buena razón por qué me odiaran. No existe una motivación adecuada. Él lo explica un poco en el versículo. Voy a leer el 22, Juan 15, 22. Si no hubiera venido yo, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese yo hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. ¿Entiende entonces lo que Cristo está diciendo? Me odian porque vieron los milagros. Me odian porque yo vine y les hice claro la verdad. O sea, les quité toda nube. Ahora pueden ver bien. Pueden ver sus propios pecados. Pueden ver ¿quién soy yo? Y saben todo eso, y por eso me odian. Me odian, dice, porque yo vine y hice obras cuales ningún otro había hecho. O sea, yo me demostré el Hijo de Dios con poder, y por eso me odian. Ahora, juzga tú. Juzga tú. Si es justo odiar a alguien por semejante razón. Tú decides si es justo que Cristo venga y haga sanaciones el día de sábado, el día de viernes, el día de lunes, el día de domingo, ¿qué importa? Que haga sanaciones grandes y que les odiáramos por eso. Es injusto. Y por eso Él dice, yo vengo, yo hago estas cosas, y ellos ahora no tienen con qué cubrir quiénes son. No pueden cubrir sus propios pecados. O sea, yo vengo y abro yo todas las puertas y todo se ve claro. Se ve quiénes son, se ve quién soy yo. Se ve lo que es el fin, se ve el principio, se entienden las escrituras, todo se hace claro. Y cuando todo se esclarece tanto, llegan a tener odio. Me aborrecen porque les hice claro todo. Quité toda excusa. Ya no tienen excusa. No pueden decir es que no sabemos. Es que él no, ni puede ellos engañar a nadie más diciéndoles cosas. Porque él dice, aquí está claro. Yo le expliqué la ley de Dios. Le expliqué lo que significa. Les di entendimiento. Y ahora me aborrecen. Porque ya no tienen con qué cubrir sus pecados. Ahora tienen que encararse como son. Ahora tienen que mirarse como de veras son. Se comparan conmigo y me odian. Tú decides si esto es justo. O si Cristo tiene una legítima queja cuando Él dice, me aborrecieron sin causa. Entonces la pregunta es, ¿los judíos aborrecieron a Cristo? Ellos dirían que no. Cuando Cristo una vez les dijo, ustedes quieren matarme, ellos dijeron, tienes un demonio, ¿quién intenta matarte? Como que ellos estaban en pura negación, ellos estaban diciendo, pues nosotros no queremos matarte. Pero Cristo, sabiendo que estaba en su corazón, Él podía decir, ¡me odian! En ese momento, en capítulo 16, no hay ningún judío ahí con una pistola tratando de tirarle. Solamente Él los conoce y Él dice, ¡me odian! Y me odian a mi Padre también. ¡Nos odian! No es porque ellos estaban sintiendo las emociones de odio en ese momento, en ese instante, no estaban odiando o insultando en ese momento, Él estaba con sus discípulos aparte. Y acaban pronto, Él va a entrar en Jerusalén y casi toda la ciudad va a salir a recibirle, llamándole Rey de los Judíos. Todos pueden decir, ¿cuál odio? ¿De qué está hablando este? ¿Está loco? ¿Cómo que le odiamos? Yo no veo ningún odio. ¿De qué está hablando? Pero Dios dice, me aborrecieron. Entonces, juzga tú si le aborrecieron. Aunque podían negarlo, le da lugar para negarlo. Si ellos dicen, hacemos las cosas abajo de la mesa, a la escondida, en las sombras, en la noche, hacemos todo para que nadie sepa. Y nadie sabe, mira, somos muy listos, nadie puede ver, ni nosotros mismos nos descubrimos. Es que los hombres no saben por qué hacen lo que hacen. No entienden las motivaciones que hay en su propio corazón. Y esos judíos pudieran haber dicho a sus propias madres, hubieran dicho, no mamá, yo no le odio. Es que él es peligro a la nación. Es que él tiene doctrinas herejes. No. Pero Cristo dice, es que me odian. Me aborrecen. Y la razón que me aborrecen es porque cuando me ven a mí, no pueden esconder su propia contaminación. No pueden esconder sus propios pensamientos. No puedes ya disimular como son. No más por verme me odian, como los hermanos de José odiaban a él. ¿Por qué le odiaban? Porque él decía, yo tenía un sueño y en mi sueño yo iba a ser levantado y todos ustedes, hermanos más grandes que yo, van a hincarse a mí. ¿Y qué? Si es un sueño, ellos pueden decir, es un sueño, olvídalo, el niño está un poco tocado en la cabeza. Pero no, le odiaban con un odio interior que no se sabe dónde viene la raíz de ese odio. Pero obviamente es porque cuando José se pone ahí a descubrir lo que Dios ha dicho acerca de él, es que les toca a ellos diciendo, ¿a poco nosotros somos menos que tú? ¿A poco tú te crees? Mira el puro orgullo que tienen los hombres, y cuando alguien señala que están mal, el odio sube en el corazón y no saben de dónde viene, y hasta pueden disimular y esconderlo y hasta pretender que no sucede, que no es cierto. Es que yo no le odio. Y si yo te digo hoy, en este momento, pregunte a cualquiera en toda esta ciudad si odia a Jesús. ¿Cuántos dirían, sí, yo le odio? Casi nadie. Dirán que no le odian. Pero la verdad es que le odian sin causa. Entonces, déjame preguntarte, ¿cuál odio hacia Dios sería razonable? Estamos hablando en teoría. En teoría, Dios que hizo todas las cosas, hizo la tierra, hizo el universo, hizo las mareas, y hizo la luna, y hizo el sol, y hizo nuestros cuerpos, y hizo los árboles, y hizo la lluvia, y este Dios que hizo todas estas cosas, ¿cuál sería una buena razón odiar a dicho Dios? Es difícil encontrar una buena razón odiar a este Dios, especialmente sabiendo que si Él nos hizo, somos de Él. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Pero yo imagino que existiera algunas razones justas por odiar a Dios. Supongamos que este Dios fuera injusto. Supongamos que este Dios que nos hizo fuera malvado. Le gusta torturar, le gusta dañar, le gusta hacer cosas. Y nos hizo solamente para divertirlo un rato, y luego, ¿qué le importa? ¿Qué tal la indiferencia? Como si Dios nos hiciera y fuera Él irresponsable, como que no le importa nada. Es lo que algunos creen. Hay algunos que creen que Dios en el principio hizo el universo y luego se fue y nos olvidó, y ahora acá, miren lo que está pasándonos. ¿Qué irresponsable Dios sería eso? ¿Hacernos a nosotros capaces de sentir sufrimiento y luego no le importa nada si estamos sufriendo? ¿Tú crees que tú tienes derecho de comprar un caballo y luego no darle de comer? Te ponen en la cárcel. Aquí, en San Antonio, hay personas en la cárcel por comprar un caballo y luego no le da de comer. ¿Sabes por qué? ¡Es irresponsable! No tienes tu derecho de poner un caballo dentro de cuatro cercas donde no puede salir y no puede hacer nada y no tiene él para comer ni para beber. Es injusto. Y si Dios fuera así, sería digno de ser odiado. Vamos a hablar claramente. Es teóricamente porque no lo ha hecho. Solamente te estoy diciendo que aquellos que están inventando esta idea de que no, Dios sí claramente tiene, todas las cosas tienen que haber comenzado por algo, entonces Dios sí lo arrancó, y qué listo es Dios, pero ya no está metiéndose para nada, ya no está haciendo cosas, ya se fue, ya olvidó de nosotros, quién sabe quién es ese Dios, no cree en la Biblia. No creen que Jesús vino, no creen en la revelación de los profetas, no creen en Moisés, no creen en Jonás, no creen en Jeremías, no creen en Jesús, solamente dicen, claro, Dios nos hizo y ya nos ha olvidado. Pero ¿qué tipo de Dios más odiable puede ser? Un Dios así, digno de odio. ¿Qué tal si Dios fuera abusivo? Como muchos padres tienen hijos y de todo lo que es natural en el hombre debe amar a sus hijos. Pues son chulos. Dios los hace chulos. Tienen ojos grandotes, mira. Y son así de cachetones, ¿ves? Y mira, todo lo que hay en nosotros nos impulsa a amar a nuestros hijos. Los queremos abrazar. Cuando lloran, nosotros lloramos. Cuando se ríen, nos llenamos de euforia. Pero hay padres que abusan a sus niños. Que los patean y los pegan y los tiran tabiques. Lo he visto con mis ojos y yo digo, ¡qué increíble! una madre que puede tirarle un tabique a su niño de 3 años, corriendo el niño. Si los hay, ¿y saben lo que sabemos? Sinvergüenzas, padres que odian a sus hijos. Son padres dignos de ser odiados. Y hay muchos que ha sucedido recientemente en esta ciudad, cosas que ha sucedido, que por no dejar de llorar, pegan al pequeño bebé porque no deja de llorar, pues deje de pegarle y quizá dormirá. Pero no, le pegan y le pegan y le pegan y por fin muere. Y luego lo tratan de esconder. ¿Digno de odio? Sí, yo creo. ¿Y qué tal si Dios fuera así? Si Dios solamente nos manda sus rayos de luz, paz, y nos está nomás dándonos dolores, ¿qué tal si toda nuestra vida fuera de dolor? Solo dolor, todo el tiempo dolor, y una pesadilla después de otra pesadilla. Y si no fuera mucho, entonces abejas en todas partes, y avispones, y tantas cosas, y que nos está mortificando todos los días. Y si nuestras vidas fueran así, uno quizá diría, yo odio a Dios. ¿Qué tal si Dios nos odiaba a nosotros? ¿Qué tal si Dios mostraba con todo que Él nos odiaba? ¿Sabes? Si alguien te odia, es mucho más fácil que tú le odies. Y si Dios de veras que no nos aguanta, como que no nos aguanta, le caemos bien gordo. Pues entonces, Él es nuestro enemigo por pura causa de quién sabe. ¿Qué tal si nos odiara sin causa? Nosotros podemos dar la vuelta a Él. Sería odio con causa. Esto sería odio con buena motivación, con cosa entendible. Es lo que produce el odio. De eso se trata el aborrecer. Entonces, ¿qué sería el aborrecer sin causa? ¿Cuál sería un odio irrazonable? ¿Qué tal si uno odia a Dios porque es bueno? Y yo lo he oído que lo digan así, en esas palabras. No, yo odio a Dios porque de su forma de ser, lo odio. Yo odio a estos cristianos que todo es bonito y todo es bueno y todo es... Prefieren la pachanga, prefieren las maldiciones, no aguantan las cosas buenas. ¿Qué tal odiar a Dios por pura verdad? Porque Él nunca miente, que siempre te dice la verdad. Como mi mujer dice, oye gordo, este vestido me hace parecer gorda. No, Irma, no, mija, no. ¿Estás seguro? Sí, mija, es que no es el vestido. No es el vestido. No puedes culpar al vestido. No pareces gorda, eres gorda. ¿Qué tal alguien que siempre dice la verdad? Siempre, siempre, siempre dice la verdad. Una vez una mujer me dijo a mí, cuando yo iba a darle estudios y ella me daba flan. 2-3 semanas seguidos yo voy cada jueves ahí, le doy su estudio de la Biblia en la casa y ella, después del estudio, me trae flan. No sé si sabe lo que es flan, pero es como pudín con grasa. Dicen algunos que es rico, pero ¿sabes qué? La verdad es que no me cae bien el flan. Bueno, ella me daba flan y yo lo comía sin decir nada, lo tragaba, yo estaba comiéndolo y gracias, y me iba. Y luego me pregunta, oye, ¿te gusta el flan? Yo dije, no me gusta el flan. Ay, no sabía yo que no te gustaba el flan. Está bien, está bien. Entonces la próxima vez que fui, me daba palomitas. Y no sé si sabes algo de mí, pero que no me caen bien las palomitas. porque se meten en los dientes y no, qué sé, pues que este es una molestia, las palomitas. Entonces ahí estoy comiendo las palomitas que me da. Y por fin una vez me pregunta, oye, ¿te gustan las palomitas? No, mija, no me gustan las palomitas. ¡Ay, qué pasó! Y una vez ella me dijo, oye, ¿por qué siempre me hieres los sentimientos? ¿Por qué siempre dices estas cosas? Pues yo digo, mira, es la verdad. Es la pura verdad, no quiero mentirte. Algunos prefieren la mentira. Déjame en ignorancia, dice, no quiero saber. ¿Sería justo odiar a Dios por ser verdadero? ¿Por ser fiel? ¿Sería justo odiar a Dios porque es justo? ¿Puedes odiar a un juez por ser justo? Se ve que sucede. Los injustos odian al juez porque él es, ¿qué? Justo. Es exactamente la razón, pero es un odio irrazonable. Si él fuera abusivo, sí. Pero si es justo, o sea, si él toma la ley al pie de la letra, tú hiciste este delito y la ley prescribe para ese delito que tienes que pasar dentro de 2 a 4 años en la prisión, te voy a dar 2. Y la segunda vez te voy a dar 4. ¿Y tú le vas a odiar? Es justo. Esto es un odio irrazonable. ¿Qué tal si Dios es vengativo? ¿Sabe lo que es venganza, no? Venganza es retribución a la persona que hizo mal. Quiere decir que Dios no es satisfecho con que ya no lo hagas más, sino que Dios tiene en su mente que te va a pagar por lo que ya has hecho. Esto es venganza, es justicia negativa. ¿Es justo odiar a Dios por ser vengativo? Él dice, yo soy vengativo. Él dice, yo soy justiciero y yo voy a vengar. Porque él está mirando a los daños, él está mirando a las víctimas. ¿Y sabes qué? Se le llena de furor y enojo hacia aquellos que no le importan las víctimas. Hay muchas personas que están sufriendo en este momento porque gente mala les ha hecho mal. Y no hay suficiente odio en el mundo contra aquellos malos. Pero luego entonces, cuando la venganza viene en contra de aquellos que han hecho mal, ¿pueden ellos entonces justamente odiar a aquel del cual viene la venganza? No es justa. No es justo ese odio. No es razonable ese odio. Si te viene sobre tu cabeza no más retribución por tus malos hechos, no puedes odiar a aquel que es el vengador. ¿Qué tal? ¿Es irrazonable el odio si es por sabiduría? ¿Porque es un sábelo todo? ¿O por su poder? ¿O por su excelencia, o por su perfección, o por su gloria, o por su brillantez, o por su inteligencia, o por su creatividad? ¿Es posible odiar a Dios solamente porque es mejor que nosotros? Así eran los hermanos de José. Odiaban a José porque era más buena gente que ellos. Todas estas razones existen por odiar a Dios. ¿Es posible que odio te motiva a ti? Que en vez de ser, como tú dices, pues no sé, nomás no tienes interés, o no estás muy persuadido, no sé qué. ¿Sería posible que cuando tú oyes las palabras de la vida, se te llena de un disgusto, no te cae bien? ¿Por qué? ¿Te está alumbrando algo de tu carácter? Que Dios te está mostrando lo que de veras es. Y en vez de ser algo razonable, que tú no, a ti no te gusta música de órgano, o a ti no te gusta la manera que el predicador habla. No es eso. ¿No sería posible que haya un odio en tu corazón hacia lo que alumbra tu maldad? Tú dices, pues yo no lo siento. Yo no siento odio hacia Dios. Solamente no me cae bien la Biblia, no me cae bien la iglesia, no me caen bien los cristianos. No quiero cantar los aleluyas. Es que no soy así, no me gusta. Pero ¿no sería que algo está en tu subconsciente? ¿No tienes nada en secreto? ¿Alguna motivación que no entiendes? Cristo dice, sin causa me aborrecieron. ¿Y qué dicen entonces tus escogimientos que haces? Si odias a Dios, si amas a Cristo o odias a Cristo, ¿cuál es? ¿Qué dicen tus escogimientos? ¿Qué dicen tus preferencias? Puedes juzgar lo que hay en tu corazón por cuál prefieres. ¿Cuál escoges? ¿Cuál tus amigos? ¿Cuál tus asociaciones que tienes? ¿Dónde prefieres estar? Otra pregunta tan sencilla. Si tú estuvieras en las mismas circunstancias que los judíos en aquel entonces, ¿fueras tú diferente que ellos? Ellos aborrecieron a Cristo sin causa. Cristo mismo vio, él dijo, me odian, me aborrecen. No lo aparentan, pero me aborrecen. Y la razón es porque yo vine y les mostré su pecado y no les cayó bien eso. ¿Y qué tal si Dios viene y abre la puerta a tus pecados y te hace humillado en frente de todos? ¿Qué tal aquel día cuando estás llevado ante todos los puros ángeles santos y todos los hombres santificados y todos los hombres condenados ahora libres de pecado porque han muerto? Y te ven ahí, tú, y luego abren ahí la pantalla grande de todos tus pecados y empiezan a mostrar tus fornicaciones y tus imaginaciones y tus odios y tus cosas. Y luego, déjame preguntar, ¿vas a odiar a aquel que está presentando esta cosa? Porque te avergüenza. Una pregunta más. ¿Cuánto más injusto es odiar a alguien sin causa después que él ha amado a ti? ¿O por qué él ha amado? Porque muchas cosas que nos molestan acerca de Dios y acerca de la Biblia son hechos por las mejores razones que hay. Porque Cristo nos ama. Hablando con una persona que tiene un problema grandísimo con su hijo, y obviamente su hijo es rebelde, y entonces Dios le está pegándole duro, y entonces ¿qué? ¿Vamos a odiar a Dios? ¿Vamos a estar enojados? ¿Vamos a decir, Dios, qué estás haciendo? No, será la grande misericordia de Dios que no lo deje en paz para que siga su camino, sino que Dios lo agarra y lo sacude para cambiar su corazón, para cambiar su mal senda. Es lo que Dios está haciendo. Y luego vamos a odiar a Dios porque nos amó tanto. Porque no nos suelta. Un papá que toma la tabla para dar bien buenas nalgadas a sus hijos porque les ama. Porque quiere enderezarles antes que sea tarde. Porque él quiere que las cosas vayan bien con él. Y el niño crece odiando a su papá por la tabla. Sucede, pero considera y juzga tú, ¿cuánto más injusto es si el odio que tienen ellos hacia él era por lo que él hizo de puro amor? O que puedan acusar a Cristo de estar actuando no en el favor de ellos, no para hacerles bien, sino para ser indiferente o abusivo hacia ellos. No era eso. Obviamente Cristo lo hace. Claro, él no estaba actuando por abusar a los judíos o para dañar a los judíos o para herirles o para avergonzarles, sino estaba haciendo lo que tenía que hacer para salvarles. Él mismo decía a ellos, ustedes hablaron con Juan, ¿y Juan qué les dijo? Juan dijo que yo soy. Amén. Pero ustedes no creen a Juan. Y no es que yo necesito que Juan me dé testimonio de mí, sino porque digo estas cosas para que vosotros seáis salvos. Yo digo estas cosas porque quiero que se salven. No para herir, no para dañar. Cristo dice, me aborrecen sin causa. ¿Cuánto más injusto es aborrecer a Dios si todo lo que Él ha hecho es para nuestro bien? Yo no creo que hay ninguna excusa. No hay ningún pretexto para nuestro odio hacia Jesucristo. Este mundo no tiene pretexto para odiar a Dios, odiar a su palabra, odiar a su ley, odiar a su evangelio, odiar a sus predicadores de Dios. No tienen pretexto. Lo que Cristo dijo es justificado. Es que me aborrecieron sin causa. Lo dijo. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres bueno y todo lo que has hecho es para nuestro bien. Y lo que nosotros queremos es que todos te conozcan como Salvador. Entonces, alguien escuchando mi voz hoy, que no te conoce como Salvador, que te llegue a confiar en ti, Señor, sabiendo que lo que has hecho es para el bien de aquel. Y que se arrepiente y que se llegue humilde a sus pies para que sea salvo. Señor, te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.